Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo.
Muy buenos, del Valle.
Muy buenos días. Pues fíjate que me he encontrado por el pasillo con el doctor Poveda Agustín, que hoy nos va a hablar de los trastornos obsesivo-compulsivos.
Sí.
Lo digo para que no tiene nada que ver con este tema. Y estábamos comentando lo importante que es la electricidad.
Hombre.
Tienes de pronto un corte de luz. Oye, y que no puedes hacer nada.
Te quedas sin corriente y te quedas huérfano.
Cualquier cosa que vas a echar mano, dices, pues no me funciona la calefacción porque es eléctrica. Bueno, pues voy a encender el horno a ver si no puedes.
Va con luz.
Voy a intentar buscar el cable. Si hay un cable, no ves.
Claro, no hay agua caliente. Dices, voy a calentar un cazo, como caliento el cazo.
Claro, voy a saber si ha habido una avería en la zona, voy a poner la tele. No hay tele, claro. No hay ordenador, no hay nada.
Nada, nos
terrible.
Quedamos, sí.
Terrible, eso los aparatos no funcionan, nada funciona.
Nada, argumento de una película de terror.
Pues mira.
De esas de terror psicológico.
Me lo voy a...
Mira,
al doctor Poveda. Muy buenas, doctor Poveda. Un momento. A ver, el micro.
Claro.
A ver.
¿Y el móvil? ¿Qué pasa, doctor,
claro,
con el móvil?
Claro, que cuando pides los detalles o pides que te ayuden, el móvil vas viendo que se te va la batería dónde cargarlo.
Claro, película de terror, que me quedan 10%. Mía. 10% tengo que comunicarme.
Madre
y no lo voy a poder cargar en la vida.
Aunque hay algunos aparatos, oye, que sobreviven a apagones, sobreviven a... Ahí, fíjate que hemos hablado veces en este programa de la obsolescencia programada.
De esas cosas que no duran nada.
De esas cosas que ya sabemos que los fabricantes, no sé qué trucos utilizan, pero ellos ya saben, fabrican las lavadoras, por ejemplo, para que te duren 10 años.
Sí, sí.
Ni uno más, ni uno menos. Bueno, menos puede ser.
Uno arriba, uno abajo.
Pero no tú más. Ya sabes que te compras una lavadora nueva y que dentro de 10 años... Yo, fíjate, me acuerdo de mi abuela que tenía un frigorífico que aquello, no sé cuántos años tenía, y funcionaba perfectamente. Antes no existían estas cosas, ¿eh?
No. Ahora hay que cambiar todo, hay que renovarlo todo. Por eso me ha llamado la atención la historia que he encontrado en la prensa newyorkina.
¿Vaya?
Que resalta la historia de John Plath.
¿Mm? ¿John qué?
John Plath.
¿Plath se llama?
Plath.
Yo creo que te inventas las noticias.
Que no me las invento.
Un señor que se llame John Plath.
Que sí, es verdad.
Venga, ya.
Y es profesor, además, encima. Universitario. Pues él estaba recogiendo en seres, ¿no? Reorganizando el hogar de sus padres, ¿vale? Y en el ático se encontró un ordenador personal que él había visto en la infancia, en casa, de por siempre. Un Apple de hace 30 años, modelo de 1983.
Con hecho con las mismas manitas de Steve Jobs.
Hombre, claro, era un prototipo, un prototipo de él.
Pues sí,
claro.
Sí.
Era el primer ordenador que he estado yo investigando de Apple en el que ya en el teclado podías poner mayúsculas.
Ah, muy bien.
Porque claro, bien. Tenías la tecla de...
Exit. Oye, pues una joya.
Una joya. Pero es que lo más alucinante de esta historia es que lo enchufó y el ordenador que iba, si era enchufas el tuyo y no va.
Ya. Pues ¿a qué le iba?
Iba. Y se puso a jugar, puso un disquete de los juegos que él jugaba, ¿no?
A continuar una partida.
A continuar una partida que se había quedado colgada allí hace 30 años.
Pues sería de esas que salía la raquetita y la pelota.
Hombre, claro,
el
juego era
Adventureland.
Y además encontró por allí, de esas cosas que tenía el ordenador, en su capacidad, en su memoria RAM de entonces, que tampoco aguantaba mucho, una carta que su padre le escribió a él cuando él se fue de campamento.
Pero qué cosa más bonita.
Así que
historia más chula. Y a raíz de esto has dicho, pues voy a preguntar a los oyentes a ver si tienen también algún aparato por ahí que merezca la pena pasar al museo de la no obsolescencia programada.
Quiero que nos cuenten si tenéis por casa objetos que todavía funcionan de hace muchos años. Sirve un coche.
Ah, lo digo como has dicho, por casa.
Bueno, por casa, pues sí,
vale.
En vuestra vida cotidiana. ¿Qué objetos, utensilios, vintage, de antes, que incluso a lo mejor han pasado de generación en generación, todavía funciona y seguís usando?
Muy bien, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Uy, es verdad que es viernes. ¿Y?
Es viernes y estrenamos el fin de semana.
De esto hablamos un momento. Guarda el redoble, Ceballos, que se lo vamos a... Hoy ya no hay disculpa. Bueno, Vayan enviando ustedes sus mensajes escritos o de voz sobre esos aparatos que tienen cerca y que han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Doctor Poveda, enseguida hablamos de los trastornos, pero ya sabe usted que llevamos toda la mañana muy pendientes de 4 desahucios que se están produciendo en el número 11 de la calle Argumosa, 4 familias. Algunas de ellas ya van por su quinto o su sexto intento de desahucio del mismo lugar. Se ha intentado paralizar, se ha conseguido en ocasiones anteriores y habíamos dejado a Gloria Talavera con la policía intentando forzar ya la puerta del portal. Gloria, ¿qué novedades hay?
Mira, pues ha habido 7 personas detenidas, las que estaban intentando, por ejemplo, que esa comisión judicial y la policía no accediera al interior, como decíamos, de la calle Argumosa. Y aquí están preparados también la policía antidisturbios ya con sus cascos y en posiciones para evitar que estos vecinos que están aquí apoyando esta protesta sigan avanzando. Y este es el sonido que estáis escuchando. Y estos gritos también van dirigidos a que se ha hecho retirar parte de esas pancartas que decíamos antes que estaban colgadas de los balcones. Nos dice la policía que hay mucha gente en el interior, aparte de todos los residentes, y que no descartan realizar, Eli, más detenciones a lo largo de esta jornada.
Estamos viendo algunas cargas policiales. En esto, no sé si son de ahora mismo o son de hace un ratito, pero desde luego la situación de tensión continúa. De momento, las familias que van a ser desalojadas siguen dentro de sus domicilios, ¿verdad?
Eso es. Hemos visto cómo algunas salían al balcón, se les pedía que se retiraran, como decíamos, esas pancartas, y estaban increpando, bueno, pues a algunas de las personas que estaban en el interior que pertenecen a esa comisión judicial. Nos decían antes los portavoces de estas organizaciones que están apoyando a los inquilinos que podría haber solo en el portal hasta un centenar de personas que han pasado ahí la noche, pero en el interior de las viviendas más de 50. Así que la mañana se prevé larga e intensa.
Bueno, pues te voy a pedir que te quedes por allí, Gloria. Y te digo lo mismo de antes, en cuanto haya alguna novedad, sea a favor de los desahuciados o en contra, nos lo cuentas.
De acuerdo.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
No estamos locos es la sección que cada viernes mantiene en este programa el doctor Poveda Agustín, don José María, que es psiquiatra y sabe mucho de muchas cosas. Y entre ellas supongo que también, doctor, ahora enseguida hablamos de los TOC, pero de esa tensión que deben estar pasando estas familias, ¿no? Que se encuentran con que dentro de un rato pues no tienen dónde ir. Es una situación angustiosa, me imagino.
Es que es mucho peor que quedarse sin luz.
Sí, bastante luz peor, sí.
Pero es que es justo el hogar, que es el lugar donde caliente y confortable, donde cargas baterías, donde puedes ser tú misma, donde puedes hacer las cosas a tu gusto y donde además, cuando es de larga duración, como en estos casos, pues es mucho lo que te dejas ahí, ¿no? La sensación de faltas de previsión aquí es muy grave.
Fíjate, José María, nos decían, son familias que llevan muchísimos meses con todo embalado en cajas porque no saben en qué momento van a tener que salir. Viven de una manera precaria permanentemente, con la ropa metida en una caja, por la mañana se levantan, van a la caja, cogen unos calcetines nuevos, o sea...
La ansiedad, claro, precisamente, es la anticipación ansiedad, ¿no?, de lo peor. La ansiedad es eso, estás anticipando lo peor, ¿no? Estar en esa situación verdaderamente es muy consumidor.
Claro, malísimo para
la mente, sino para el propio cuerpo. Sí,
claro, porque es verdad que todo el estrés, la ansiedad, las enfermedades mentales automáticamente tienen su reflejo físico. Es decir, el cuerpo se deteriora también, ¿no? Al mismo tiempo que la mente.
El descanso no es posible que se realice, el sueño en esas circunstancias, la misma alimentación, quiero decir, se produce un deterioro. Ciertamente.
Bueno, vamos con los TOC, con los trastornos obsesivo-compulsivos. Es un tema que se nos ocurrió el otro día a raíz de un tema que planteamos a los oyentes y nos dimos cuenta de la cantidad de gente que tiene manías. En principio se llaman manías. Ajá. Claro, una cosa es tener una manía. Yo, por ejemplo, soy muy maniática con las que además lo comparten algunos oyentes, con las puertas de los armarios y los cajones. Yo no puedo dormir si no tengo perfectamente cerrado el armario. Yo lo del armario entreabierto o un cajón que esté un poquito fuera, no me deja dormir. Me tengo que levantar, cerrarlo todo bien y dormirme. No sé si yo ya entro dentro de los obsesivos o en qué punto debemos empezar a pensar que esa manía que tenemos se está convirtiendo en algo patológico.
Bueno, cuando la cabeza empieza a ponerse como una olla a presión, y que es a veces como se está, es que la cuestión ya empieza a ser preocupante. Pero de entrada, hay muchísimas personas que lo que son honestas, trabajadoras y ordenadas. Y
claro,
que esto que dice son manifestaciones de eso. Lo que sí que ocurre, como estás marcando, es una tremenda frecuencia. O sea, un 2 a 3% de la población general se estima que van a presentar a lo largo de su vida un trastorno completo, no una personalidad perfeccionista, como podríamos decir. Y además, un 10% de los pacientes que acuden a salud mental o al psiquiatra, pues ofrecen este tipo de trastornos. Y además, lo gordo es que encima como que son los que se sienten más culpables de lo que les está pasando y como que tratan de no contarlo, prefieren hablar de otras cosas asociadas, como problemas depresivos, problemas del sueño, problemas emocionales de otro orden. Entonces a veces a los médicos les cuesta poner el tema de conversación encima de la mesa porque se autocensuran personas que por otra parte lo que son pues son gentes, hombre, que en todo caso pues pueden ser escrupulosas, perfeccionistas, exigentes, pero que se premian muy poco a sí mismas, tienen una autoestima baja, como que se exigen mucho, tienen altísima exigencia. Como profesión sería la posición pues de un fiscal o de un reformista religioso que llevara uno dentro fiscalizándole y reformándole y pidiéndole aún más. O sea, son gente que, y además resulta que estas personas lo que en el fondo están deseando es que los demás les digan, oye, qué amoroso eres. O sea, que tienen eso, pues una... Pero más bien como que se exigen a sí mismos que deben de probar que merecen ser amados. Claro, con ese panorama, imagínate, pueden llegar a pasear por 8 consultas médicas distintas. O sea, dermatólogo, porque claro, de repente las manos. El médico de familia, oye, pues es que hay alguien en mi familia que se lava mucho. El neurólogo, porque presentan a lo mejor algún problema asociado, tipo tics, movimientos que les llaman la atención y que estándole... El neurocirujano planteándose, oiga, hágame algo en la cabeza porque
no puedo vivir.
¿No?
Claro,
el pediatra, fíjate. Papá es que de repente, oye, este niño se nos pasa mucho tiempo en el cuarto de baño. O sea, es una serie, el oncólogo o el especialista en infecciosas. Oiga, es que creo que tengo algo que me ha contagiado, que no me acabo de quitar y que no me dicen. Incluso llegar a pensar que es que tengo algo tan malo que los demás no me lo quieren decir para que no sufra más. Es decir, se puede poner la cabeza, pues echa uno, vamos, hasta el cirujano plástico y el dentista. Por cosas a las que, y en el fondo ya te digo, son gente con una sensibilidad extraordinaria, ejemplares muchas veces en su trabajo.
Decía yo al principio de este programa a las 10 que se ha hecho durante mucho tiempo mucha broma y mucho chiste de este tipo de personas. Fíjate cómo es esto, que se tiene que lavar las manos cada vez que toca algo, o alguien que tiene que comprobar que cierra la puerta cuando sale de casa 22 veces. Yo ayer me contaban el caso de una persona que... una cosa a mí muy llamativa, una persona que coge el coche por las mañanas y cuando llega a un determinado punto empieza a pensar si no habrá atropellado a alguien.
Eso es.
Y entonces tiene que volver otra vez al principio del recorrido para ver que realmente no ha atropellado a nadie. Pero cuando hace por segunda vez ese recorrido piensa, a lo mejor la primera no, pero a lo mejor lo he hecho ahora.
Claro.
Y puede hacer ese mismo recorrido 5 o 6 veces. Es decir, tremendo. Estamos hablando de trastornos que al final complican muchísimo la vida a la persona que los padece, pero a las de alrededor,
muchísimo,
y que hay que tomarse en serio.
En griego se habla del término anancasmo, que es dificultad para dar por cerrado. Ya he pasado
algo
por allí, no necesito, el cajón ya está. O sea,
sí,
que es exigirse hasta un nivel de seguridad donde efectivamente no es solo la contaminación, una de las cosas que preocupan aquí, sino las dudas. De repente una persona que está con dudas y dudas y dudas, con pensamientos que de alguna manera le resultan intrusivos, y luego ya con asuntos de simetrías. O sea, que pueden ser unas personas que en búsqueda de una perfección, en vez de caer a lo mejor en un narcisismo y ya todo me luce bien, buscan tantísimo el detalle que es una exigencia tremenda. En primer lugar, para ellas mismas. Por eso es terrible bromear con esto, porque las personas justamente están deseando hacer bien las cosas.
Claro, son personas que efectivamente, lo has explicado muy bien, quieren hacer bien las cosas y por eso las hacen una y otra vez,
claro,
a ver si realmente las han hecho bien.
Tienen un alto sentido crítico y una conciencia moral muy, muy elevada.
Bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Primero, ¿tienen remedio? Y después, ¿qué tipo de tratamientos
pues
se les tiene que aplicar?
Hay tratamientos muy variados que deben de ajustarse a cada uno de los casos.
Ya.
Por un lado,
en psiquiatría es muy difícil dar consejos generales, me imagino,
claro,
porque cada persona
es un mundo,
mundo
no
en, el, en este caso, claro,
es,
cada mente ya
general,
es...
En general no hay enfermedades sino enfermos, y más aquí no hay casos
generales,
sino cada persona tiene sus características individuales, ¿no? Y también una referencia. Hay países que, por así decir, podrían estar en este ámbito tal, por ejemplo, un país exquisitísimo, Japón. Y muchas de esas perfeccionamientos que en ellos vemos, y del Ikebana y de esos detalles, reflejan formas de llevar eso, de conllevarlo. Entonces, por un lado, se ha visto que está vinculado al mundo de lo depresivo. O sea, puede haber deficiencias de serotonina que pueden ser resueltas pues aportando el 5-HTP, el triptófano, mejorando el estado de ánimo.
Un medicamento y ya está,
pero otras no. Eso es. Otras veces es mejor pues la psicoterapia, existen procedimientos en los cuales pues una persona puede acostumbrarse a minimizar estas situaciones, el hablarlas, el no censurarse, mejorando muchas veces la autoestima. Eso es muy importante.
Para resumir, doctor, hay que diferenciar entre lo que es una manía, todos tenemos manías,
es,
todos tenemos nuestras cosas, y lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, que por lo que me dices, yo entiendo que es cuando una de esas manías te dificulta la vida
y te
impide hacer otras cosas, porque estás trabajando y estás que no puedes dejar de pensar si has cerrado la llave del gas todos los días.
Más en personas solteras que en personas casadas, porque llega a interferir la propia relación de pareja. Claro, porque al principio pues todos estamos tolerados, pero
llega un momento que dicen, es que esto no lo aguanto,
o sea,
claro.
Llega a interferir las relaciones de pareja, ese nivel de exigencia, de autoexigencia, de no celebrarse, de no celebrar a los otros, por un exceso en el deseo de controlar la calidad.
Bueno,
hacerlo mejor que nunca, hacerlo mejor que nadie.
Pues si ustedes detectan que tienen una de esas manías que no les deja vivir, que se despiertan a medianoche otra vez para mirar el gas, cuando saben de sobra que lo han mirado 27 veces y que lo han cerrado, pero por si acaso.
Y hablar con especialistas.
Exactamente.
Para
y si hay alguien en la familia que ocurre lo mismo, hay gente que de pronto.
No bromear, no.
Exactamente.
Darse cuenta que el dolor interno es tremendo. Y ese dolor interno se trata de manejar fuera. Y sobre todo, y de acuerdo con lo que es, no están locos. Justo. Es el tipo de población que eso no es una locura. Es una sobredimensión de un aspecto de la personalidad. Pero es justo, no iba a decir gracias a eso, gracias a eso no hay locura. O sea, se mantiene dentro de unos límites.
Pues yo creo que eso tranquilizará mucho a las personas y siempre acudan a un especialista. Se tomen a broma, no digan este que está un cencerro, que esto lo solemos decir con mucha ligereza,
sabiendo
¿no?
Sabiendo que estará asociado a lo mejor a depresión, ansiedad, a otros contextos,
claro,
insomnio.
Precisamente por eso hay que visitar a un especialista, porque lo que nos parece una manía obsesiva a lo mejor está
y hay abordajes muy adecuados,
escondiendo o tapando una depresión. depresión y ya como último mensaje, que esto tiene remedio, tiene tratamiento.
Adecuado para cada persona y sus características.
Exactamente. Muy bien, José María Bóveda Agustín, pues que ha sido un placer como todas las semanas. Muchísimas gracias.
Encantado, Eli.
El próximo viernes aquí nos encontramos en No Estamos Locos. Hoy, con este tema que vamos a dar mucho sentido al nombre de la sección. Muchas gracias, doctor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos Días Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Implacable, Ceballos. No. Es una cosa.
Le salió bueno ese tambor.
Ha salido el profesor.
Le ha durado al paso del
tiempo. Yo me intento hacer la loca y no hay manera.
No,
llega
nada.
Ceballos y dice: es viernes. Toca hablar del número de seguidores en Twitter. A ver, yo te lo voy a poner fácil, compañero. ¿Ha aumentado?
Sí, sí, ha aumentado.
¿Ves?
Tiene una cifra bonita.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
7.767.
¿Cómo? Yo creía que iba a ser 77, por lo menos.
Ya, yo también, pero es
767. Habíamos quedado en 8.200.
Para el lunes de Pascua.
3 llevó una, 3 llevó otra, 4... 433.
Sí.
Te quedan.
Sí.
De aquí a Semana Santa.
Sí, el lunes después de Semana Santa.
No habíamos quedado que era al principio.
No, no, fíjate, después de la Semana Santa.
Después de la Semana Santa. ¿Estás convencido?
Que si yo no sé si ya dejarlo
a mí,
para...
yo creo que me toreas, ¿eh?
Dejarlo ya para el 28, el 29A, después de las elecciones.
De verdad. Yo creo que me estás tomando el pelo, compañero, de verdad, ¿eh? O sea, yo ya empiezo a pensar que... Bueno, a ver, es que luego... A ver, hay que ir a la hemeroteca y recordar qué es lo que te dije yo en su día, porque se me olvida.
Dijimos Semana Santa.
Sí.
Pero puede ser, lo podemos fijar ahora, antes o después. A mí ya me da igual. Yo a calzón quitado.
Bueno, no te quites el calzón. Con tal de que no te lo quites, yo te dejo hasta final de Semana Santa a ver si nos van a detener aquí a
venga,
todos
vale.
Por algo. O sea, que se nos ven streaming, compañero.
Es
o sea,
verdad.
Tú quítate lo que quieras, pero que no se te vea por la pantalla.
De
por
forma
la pantalla.
Muy discreta.
Por el amor de Dios. Claro que, bien.
No es cuestión de dar espectáculo.
No, no.
A estas
bueno,
horas.
¿Qué, ¿cómo llevamos el.
Bueno,
WhatsApp?
Que se llegó a 8.200, me lo quito.
Que se... Señoras y señores, pon el tambor otra vez, que esto aquí sí va el redoble. si Sergio Martín Romo para el día... Venga, te voy a dejar no, 29.
Si, si,
29
me tengo, si me tengo que quitar el calzón, hay que pasar la Semana Santa. No voy a aparecer aquí sin calzón en fechas señaladas.
29 de abril, día vale. siguiente de las elecciones.
Vale.
Todo el mundo, todos los programas de radio, hablando quién ha ganado, quién no ha ganado. Y nosotros con Sergio Martín Romo, que se llega... Si no llega, perdón, si no llega. Los 8.200, que a 433, te lo estoy poniendo muy fácil, se quita los calzones. Te quitas los calzones. No, hombre.
Ah, calzón quitado, aparezco.
Es que eso es que te los tienes que quitar.
Bueno.
Te quitas los pantalones y enseñas los calzones. No vamos
ya veremos,
a caer en el mundo
veremos.
De la pornografía.
Ya veremos,
el horario,
ya veremos lo que ocurre.
Bueno, pero que lo sepan. Por cierto, estamos en Twitter. Buenos días, OM. Nos buscan, le dan a seguir y salvan a Martín Romo de un espectáculo bochornoso que quedará grabado para los anales de la radio. Bueno, oye, esto te puede llevar a la inmortalidad.
Sí, claro, luego buscar unos decentes.
En las efemérides del día.
Claro.
Tal día como hoy, hace 26 años.
Unos calzones decentes, a ver si tengo
un
por
tal
casa
Sergio
alguno.
Martín Romo. Se quitó
de las bodas y esto. Sí.
¿Tienes calzones para las bodas? Bueno, esto nos puede dar... Yo me lío mucho y esto nos puede dar para una conversación de varias horas. Vamos con los oyentes que están diciendo... ¿De lo nuestro qué?
Oye, pues Mercedes dirá... Oye, yo he escrito y no me leen.
Y aquí hablando de calzones.
Dice, hola, soy Mercedes.
Ni pilas ni nada.
Vale, Mercedes ha optado por escribir al 628-091-117. Dice, tengo un lavavajillas desde el año 1980.
Pero bueno.
Zanussi.
Funciona, bien, que diga claro, la marca.
Zanussi. Funciona perfectamente.
Sí.
Dice, allá por los 90 tuvo una pequeña avería.
Sí.
A este electrodoméstico no le afectó la obsolescencia programada. Es anterior. Dice, saludos, me encanta vuestro programa.
Esto es como esa película donde sale un robot defectuoso que piensa... ¿Qué película es esa? Una de Will Smith.
Sí.
Que hay muchos robots, son todos iguales, son como zombies, pero hay uno que sale defectuoso y tiene inteligencia.
Y tiene inteligencia,
pues
claro.
Le ha salido el lavavajillas defectuoso para bien.
Desde los 80, solo una avería.
Y robots.
En los 90. Nos van llegando más mensajes.
Bien.
Voy leyendo, pero también vamos escuchando esas notas de voz que los oyentes del Buenos Días Madrid dejan grabadas. Es el turno de Soraya.
Me llamo Soraya Santos, vivo aquí en Lavapiés, y una de las cosas que me funcionan todavía son unos Walkman que tengo metido, me lo regalaron mis padres hace un montón de años, y tengo metido una cinta de los Camela que todavía se escucha. Y nada, me hace mucha ilusión, pues porque es una de las cosas que llevan toda la vida conmigo y que todavía funciona. Es curioso.
Bueno, doble. Esto es doble. Primero, el Walkman y después la cinta. Bueno, los Camela son duros de pelar. Quiero decir, no se estropean tan fácilmente.
No es verdad. Siguen ahí,
cinta
sacando nuevo disco ahora.
¿Ah, sí?
A mediados de marzo saldrá el nuevo trabajo de Camela.
¿Pero en versión cinta casete también?
Eso, pues veremos. Veré al lanzamiento. Estaré atento al lanzamiento. Porque es que como no lo saquen en formato casete, pierden parte de su público.
¿Los vamos a tener aquí?
Yo los he pedido.
Bien.
Yo he llamado ya ahí.
Vengan, los Camela...
Una visita aquí para que nos cuenten todos los detalles.
Como se deben escuchar es en cinta casete. No. Espera, digo no, porque me está diciendo Ceballos que el disco es Camela con Taburete, ¿pero esto qué es?
Sí, con Taburete,
¿qué mix,
juntos.
Qué
sí.
globalización, pero sí, qué mestizaje. Es...
Estaremos atentos a todos los detalles del lanzamiento.
Genial.
No, sí. Nos manda un mensaje Raúl. ¿Mm? Dice, saludos para todo el equipo. Y nos manda el enlace a una noticia que publicaba ABC este verano acerca del misterio de la bombilla encendida hace 117 años, que recordamos que está en un parque de bomberos de California.
Exacto.
Y que nunca se ha apagado.
Yo creo que ahí va alguien por la noche a la cambiar. La bombilla, hombre. ¿De qué está hecha esa bombilla?
Tienen ahí varias ya.
Que pues
de unos filamentos más la bombilla habitual.
A ver, fabricantes de bombillas, ¿por qué no hacen bombillas con filamentos tan gruesos? Bueno, claro, se arruinarían.
Así que le mandamos un saludito y un abrazo a Raúl.
Gracias,
por
Raúl.
Participar y por encima mandarnos enlaces a noticias. Ajá. Manuel te contesta. Sí. Dice, la película que dice Eli es Yo, Robot, de Will Smith.
¿Vale? ¿Ves? Sí, sí. Gracias.
Mira, Álvaro nos cuenta que el domingo es su cumple.
Mira
así
qué bien.
Que, felicidades, Álvaro.
Oye, pues felicidades.
Pásalo muy bien, ¿vale? Celébralo por todo lo alto.
Claro.
Y dice, lo que me dura es mi exprimidora Taurus de los 80. Dice, me hago el zumo por las mañanas. Dice, también le dura la picadora Moulinex de los 80.
A ver si ahora resulta que todas las marcas van a durar un porrón menos las mías.
Y le dura un coche
no dura esto.
De 1996.
Pero bueno... Pero Álvaro es un afortunado.
Es todo lo que le dura a Álvaro y que sigue funcionando en su casa. Tiene varios electrodomésticos de los 80.
Álvaro estará forrado un ahorro allí de, claro. De todo, claro.
Claro, oye. Todo lo que no ha invertido en renovar electrodomésticos lo habrá gastado en otras cositas.
Pues fíjate, bueno, fiesta.
Mensaje de voz 628-091-117 que nos deja Johnny.
Tengo el recuerdo que tengo un tocadiscos Cosmos de los que me compré en el 74 y todavía me está funcionando, que era un antiguo tocadiscos que traía tocadiscos, cassette y radio. Era un mueble completo. Era lo que antiguamente se llamaban compactos.
¿Ah?
El compacto.
A ver, para los alumnos de la LOCE, tocadiscos era un cacharro.
Era un cacharro.
En el que se ponía un vinilo, tenía un bracito con una aguja y un altavoz. Y allí, en la agujita pasaba por los surcos, el disco giraba y eso sonaba.
Sí.
Lo digo porque es que esto ya está desaparecido en combate.
Y no se podía hacer random de estos de que poner... reproducción aleatoria, ¿no?
No, pero podías hacer scratches.
Eso es verdad, sí.
Scratches de los de disco, sí. No, de sí, los de acosar. Esa, ahí estamos, ahí estamos.
628-091-117.
Alicia nos cuenta que en su casa sigue funcionando el vídeo VHS y que ella le pone alguna película a sus hijos y que tiene algunas cintas grabadas de la tele de las que se ven capítulos de Farmacia de Guardia. Que
¿no se le han borrado?
No.
Dice pues con que, el tiempo se borran.
Ya, pues esta le sigue funcionando. Dice, mi madre lo grababa
porque... ¿Que las pase a CD rápido?
Me mandaban a la cama porque acababa muy tarde y me mandaban a la cama a ver la tele. Yo me pasé mis actuaciones culturales del colegio, claro, porque se me estaban borrando en vídeo.
¿Que tú tienes actuaciones tuyas del colegio en vídeo?
Sí, sí.
¿Haciendo qué?
Pues yo bailaba el tango, bailaba el swing.
No.
Sí, 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 sí.
Pero por favor.
Eran los inicios de ser el bailador, claro.
¿Y lo pasaste a CD?
Sí, sí.
¿Y ahí está?
Sí, sí, lo debo tener por casa, lo tengo que buscar, sí.
¿Y por qué no lo has compartido esto en las redes sociales todavía?
No, porque es algo que guardo para los muy allegados.
¿Sabes? Ya está. Se me acaba de ocurrir. He tenido la idea genial. Te cambio los calzones por subir a las redes sociales una de tus actuaciones colegiales.
Voy a ver si las localizo bien el CD.
Venga, ya estamos.
No,
ya
no, en serio,
estamos,
en serio.
Que no sí, sé
ya.
Dónde las tengo, que si no sé qué cajón.
Las mudanzas, pero que sí. Yo tengo ahí, he bailado gris.
Pero bueno, hay que ver esas actuaciones porque si dudas entre quedarte en calzones y
ya,
que veamos
que
una actuación,
una
la actuación debe ser...
No, hombre, la mejor es la de Azúcar Moreno.
¿Que tú haces de qué? ¿De azúcar o de moreno?
De carne.
Esa.
Nuestro WhatsApp.
Esa.
628.
Ya está, te la compro.
117.
Si para el 29 de abril no has conseguido 8.200 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, tú subes a las redes sociales tu actuación haciendo de Encarni de Azúcar Moreno. ¿Cuántos años tenías?
Te la encuentro. Yo que tenía 16 años o 15
perfecto,
años.
Perfecto, perfecto. Una edad estupenda. Tendrías tus granos, todo para que nos partamos
la caja.
Pues no
sé si verán porque iba maquillado.
No me pongas esto que se me arranca, hombre. Y estamos con los oyentes.
Era el bandido.
Pero a mí me gusta más el solo se vive una vez. La del bandido no me... En fin. Bueno, que vamos con los oyentes. Dicho ha quedado y grabado, además.
Isaura dice, buenos días, equipo. Yo tengo un frigorífico en la casa que llevo viviendo en ella desde hace 24 años.
Y ahí
ya estaba aquí antes de venir yo. Dice que debe tener más de 30 años. Dice que sigue funcionando.
Perfectamente.
Sí, sí, más de 30 años.
Oye,
sí.
Pues hay mucho aparato por ahí que a mí me han tocado todos los malos.
Sí, sí. A mí sobre todo, sí, no me duran tanto.
A mí tampoco.
Rosa nos dice que tiene en casa un teléfono de pared, colgado de pared con rueda. Dice que funciona. Dice que relaja mucho tomarse su tiempo para marcar un número de teléfono.
¡Qué bonito!
628-091-117.
Oye, ahora hay críos, no tan críos, que les pones delante un teléfono de los de rueda y no saben cómo funciona. O sea, dice, ¿dónde aprieto?
Se aturullan.
Intentar apretar.
Se aturullan.
Y dicen, esto hasta que les dices que gira aquello. ¿Qué mayores estamos?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mira, nos decía Soraya desde Lavapiés, que tenía un Wallman que funcionaba con la cinta de Camela. Mario dice que él también descubrió un Wallman con cinta dentro. Dice que le tuvo que poner pilas y que cuando le dio al play, que empezó a sonar. Y que tenía una cinta de curso de inglés de Salvat. Dice que se partía de
qué
risa.
Bonita.
Dice que, por cierto, mi nivel de inglés no ha bajado, que entendía los audios. Que le hizo mucha ilusión, que a su hijo, vamos, que dice que se parte de risa al verlo. Y me dice que no se me ocurrirá salir a la calle con eso. Dice que yo le digo que sí, que me voy a colgar en el cinturón. O que incluso me le voy a poner el chándal y a salir a correr con él por la calle.
Dice, es un MP3 grande.
Claro, claro, sí. Aparatoso, aparatoso.
Manual. Oye, los Wallman, qué bonitos. Yo creo que tengo alguno por casa, pero no. Creo que no funciona.
Eran
¿así sonaban?
Duros.
A ver. A ver, la cinta. Ceballos, que está poniendo un Wallman que
así dando, claro, la
ha sacado
cinta,
de no sé
dónde. Enganchando la cinta al play.
Bueno, ahora que me acuerdo, si hay un anuncio por ahí de leche.
Mira, sí.
Que la madre encuentra un Wallman.
Pero todo lo que no frecuente. Han contado los oyentes,
buena
si el Wallman era con el autorreverse.
Ah, o pues, había que darle al boli.
Claro, es que luego se fueron modernizando.
Sí.
Más mensajitos, más notas de voz. 628-091-117, David. Vamos a ver si suena. Ahí le doy.
Hola, buenos días. Pues yo tengo una tele con vídeo incorporado que también funciona, sí, sí, además que sí. Que le ponía las películas de La Cenicienta y demás a mi cría cuando era pequeñita. Venga, chicos, buen fin de y un abrazo a todos.
Hasta luego, buen fin de, compañero. Oye, es verdad, se pusieron de moda, tampoco triunfaron mucho, yo creo, ¿no?
No,
teles con el
no
vídeo
encontraron
incorporado.
Su mercado.
No.
No encontraron el mercado, yo
qué
creo.
Qué bien hablas, compañero. ¿Cómo se nota que tienes tablas?
Tenía que haber hecho su nicho de mercado.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
628-091-117.
Alfredo nos cuenta que en su casa funciona la calculadora que mi padre usaba en la carrera de arquitectura. Dice, una calculadora que es casi más grande que una tablet y que tiene algunas teclas descoloridas de que no se ven los números.
Pues mira, también es un recuerdo bonito, una calculadora.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Qué pasa? Dice, ¿que va a haber que hacer segunda parte?
¿O está aquí, mira, tengo a muchos escribiendo. Dice, hola, soy Paloma. Dice, a mí aún me funciona el reloj de pulsera Casio de mi primera comunión. No hace falta que preguntemos cuándo fue la primera comunión de Paloma porque nos lo cuenta.
Ajá.
Fue en el año 78.
Oye, pues año 78, ha llovido algo también, ¿eh?
Un Casio.
¿Que de pilas? ¿De que era? Ya, pues ya había relojes de pilas,
sí,
¿no?
Es que ¿existía la pila de botón en el 78?
Hombre, supongo que no llevaría una de petaca en el Casio.
A
por
lo
cierto,
mejor era de recarga solar.
No sé, pero ¿existen ahora las pilas de petaca?
Las pilas de petaca
muerto,
no existen,
¿no?
Fíjate, ¿sabes? No existe. La pila de petaca no.
628-091-117.
De pila, que tengo a Paloma en línea y sigue, dice, mira, sí, de pila y la he cambiado varias veces. Bueno, estaría bueno.
Que hombre, sí, hombre, 78. Una cosa que te dure el reloj y otra cosa que te dure la pila desde el 78, eso ya es pedir mucho.
Dice, hola, soy Carmen. Dice, yo tengo la picadora que le sigue funcionando y una tostadora de la misma época. No nos pone Carmen de qué época está hablando, pero claro, será de hace mucho tiempo. Y un teléfono negro también colgado en la pared que también funciona.
¿Y la tostadora la usa todas las mañanas? Porque
A ver, Carmen, tú claro, atento
si
a lo que dice
tienes una tostadora que te la regalaron en el 78 y no la has sacado de la caja, pues seguramente claro. funcionará.
Porque que no se le habrá quedado las
mérito, miguillas. El mérito es que la uses todos los días y ahí esté.
Claro, la resistencia de la caladora, de la tostadora.
Vamos a hacer un paréntesis.
Venga, paramos.
En el ratito de oyentes, porque hoy estamos muy pendientes, como saben ustedes, de esos desahucios, 4 en total, que se están llevando a cabo desde las 9:30 de la mañana en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid, en el distrito, en el barrio de Lavapiés. Gloria Talavera, parece sí, que hay alguna novedad, ¿verdad?
Sí, estamos conociendo las últimas novedades. Estamos con Alejandra Jacinto, que es la abogada de una de las personas que va a ser desahuciada, a la que no le han permitido entrar, y queremos saber rápidamente cuál es la última hora. ¿Qué se sabe? ¿Qué está pasando en el interior?
Lo único que sabemos es que se ha producido efectivamente ya el desalojo de las 4 familias, que de las 4 familias, 3 no cuentan con la alternativa habitacional, y una de ellas, a pesar de que hay una propuesta de alternativa habitacional, todavía no tiene ni contrato ni llaves de esa vivienda, con lo cual a día de hoy no cuenta con alternativa habitacional, se van a quedar en la calle. Ahora mismo no tenemos ninguna digamos oferta encima de la mesa, más allá de trasladarlas por unos días a un hotel por parte de servicios sociales, y bueno, no sabemos si ahora cuando acabemos de ver lo que sucede, ellas puedan sacar sus cosas. Esperemos que puedan sacar sus cosas, que eso también seguramente haya que negociarlo para colmo, ¿no? Pues no sabemos si nos dirigiremos a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, al edificio de la calle Valencia número 17 que pertenece a Libima y que lleva vacío, por ejemplo, 10 años, edificio donde podrían ser perfectamente realojadas estas familias. Y tenemos también la noticia de que hay por lo menos 6 detenidos, antes nos decían que 7, creo que son 6, pero no tengo el dato confirmado. No sabemos de qué delito se les acusa, nos imaginamos que será un delito de desobediencia, y también nos tocará asistirles en comisaría.
Alejandro, y una cosa muy rápida también, ¿se van a tapiar esas casas? ¿Se sabe si se está procediendo en el interior?
Nos han indicado que han entrado operarios que aparentemente, bueno, pues tienen la intención de tapiar esas viviendas, pero no lo puedo confirmar porque no lo sé.
Muchísimas gracias. La abogada que representa, como decíamos, a una de las inquilinas del interior, a Pepi, es lo que nos cuenta a esta hora.
Que es más, Gloria, que desde el ayuntamiento lo que se nos dice es que al ser una empresa privada, o sea, estamos hablando de un edificio que no es vivienda social, que son viviendas privadas, claro, el ayuntamiento en este caso tiene muy poca capacidad de maniobra. Si a esto le sumamos que en Madrid, que a mí me parece un escándalo, hay 20.000 familias que están a la espera de una vivienda social, la cosa se complica mucho, lo digo de cara de buscar una alternativa a estas familias. Pero seguiremos ahí viendo qué es lo que ocurre. Gloria, no te muevas hasta que no sepamos exactamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con estas personas. ¿De acuerdo?
Vamos contando. Gracias.
Muchas gracias. Martín Romo, que hay que hacer una segunda parte de electrodomésticos que duran, vale, y duran y duran.
Tengo un segundito nada más.
Venga,
rápidamente.
Ah, no sé.
No,
pero
si Belén me deja. Si Belén me deja.
Llegan los oyentes, Belén se
un
queja.
Segundito. Venga, vale.
Rápidamente,
bueno,
simplemente.
Yo ahí os dejo.
Simplemente, no, que Marisa dice que tiene un microondas que le funciona desde 1995, cuando se casó.
Con todas
sus
microondas enteras.
Y le sigue
enteras
funcionando. Carmen te contesta que la tostadora la utiliza a diario.
Bien.
Que es de los años 80. Y la picadora la ha utilizado la semana pasada.
Ah, muy bien.
Y que también tiene el teléfono de cuando era pequeña y tiene 67 años. Que nos manda un abrazo y que nos dice que somos geniales.
Pues un beso enorme a todos los oyentes. Muchas gracias por participar con nosotros. Hemos tirado por tierra el tema de la obsolescencia.
Por lo menos.
Muchísimos aparatos que van por ahí funcionando.
Aparatos de los 80 y los 90.
Bueno, ahí lo dejas.
Bueno. Segunda parte, ¿no?
Segunda parte, yo creo que sí. O mañana, o no, mañana no, que es sábado, ¿no?
Oye,
vengas.
Álvaro te contesta también que ahorra mucho.
Ah, claro, claro. Muy bien, muy bien. Esta interacción con los oyentes me encanta. Que la semana que viene hacemos la segunda parte.
Perfecto.
Venga,
venga,
hasta luego, Sergio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
¡Uf!
me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
No sé por qué. ¿Obsolescencia? ¿Nos ha fallado? Pero sí, no de hace dos días, creer. El aparato.
Fuera de los años 80, de los años 90, nuestra mesa, otro gallo cantaría.
¿Pero que se ha roto?
Que se ha roto.
Ceballos, ¿esto funciona?
Una cosa te digo.
¿Podemos poner música? Menos mal.
Digo una cosa que te digo.
Podemos hablar.
Por ABBA.
Exactamente, pero claro, la sección de música. ¿Y no suena? Pues...
No, porque yo no adore a ABBA, que los adoro. También me dejaría
¿Y
cantar por
qué no
cualquier...
cantas bien? Claro.
Exacto.
Que cantas muy bien.
Ah, no, sí, canto fatal. Por eso me niego a cantar por ABBA, por cualquier otro grupo, porque no quiero yo que nuestros oyentes que estaban ahí... desaparezcan todos, después
huyan en masa.
Mi armoniosa voz, no sé cantar, pero sí sé bailar, puedo ser una dancing queen.
Bueno, Queen lo eres.
Desde luego que sí.
Pero dancing no lo sé.
Porque no me
saliendo de los bailes de salón, porque tú manejas chachat. Todos Mira, sabemos esto, bailes latinos. La reina de este equipo, aquí todos tienen sus cosas.
Porque la mesa del estudio es nueva, que nos ha quedado muy bonita. Que si no me subía yo aquí ahora mismito y te demostraba yo cómo se bailaba.
No hace falta subirte en una mesa.
No, es que si yo no me subo en una mesa no me vengo arriba.
Ah, bueno.
Vale. Dancing Queen, ABBA, va a ser la canción con la que hoy vamos a jugar. Vamos a buscar a aquellos artistas que le han dado su toque, que la han convertido a su manera en la canción de su vida. Año 1976, ¿vale? Era el momento en el que nosotros escuchábamos por primera vez Dancing Queen. De hecho, la escucharon por primera vez aquellos que fueron invitados de alguna manera a una gala que se hizo en honor al reciente matrimonio entre los reyes de Suecia, Gustavo y Silvia. Fue una gala de honor y fue la primera vez que se escuchó este Dancing Queen.
Fíjate.
Y, por si os lo estáis preguntando, la reina Silvia de Suecia no la bailó.
No, que se vaya, pero no ABBA ya había ganado el Festival de Eurovisión.
Sí, ya habían ganado el Festival de Eurovisión, ya eran un icono en Suecia y por eso fueron el único grupo moderno que estuvo actuando en la gala. Todos los demás se fueron más por esa parte más clásica. Oye, tres meses tardaron en terminar esta canción, les quedó muy bonita, pero es verdad que tomaron ahí su tiempo. El 4 de agosto de 1975 empezaron a grabar, las voces de Aneta y Frida no llegaron hasta el 8 de septiembre y luego tres meses más de arreglos hasta la que les quedó esta cosa tan bonita que se convirtió en número uno en Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Unión Soviética, México, Sudáfrica y Rhodesia.
¿Y nosotros?
Nosotros no fuimos su mercado y mira que lo intentaron. ¿Por qué? Porque cuesta, pero también nos la cantaron en español.
¿Qué español lo dirás tú?
Que sí,
yo no les entiendo nada.
Allí va, como una reina
venga, ya,
o como una reina más.
Es un...
No lo pillo yo
español-sueco... No.
Son suecos. Ellos siempre han venido aquí a las playas y no se han preocupado por entendernos.
Ya.
Nosotros hacíamos por entenderles a ellos.
Ya.
Ya
¿Y
está.
¿Por qué me tuvieron que grabar en español?
Pues para intentar superar la décima posición, que es lo único a lo que llegaron aquí en España.
Se irían a la posición 15, claro, después de esto.
No, hombre, no les bajen más. 10, está bien.
Ritmo sensacional, por Dios. Déjalo.
Venga, pues no pasa nada. Vamos. Te voy a traer a otras a las que se las entiende perfectamente. Y venga, es que cantan en inglés, ¿eh? Esta sí que es versión española. Toma. En nuestro inglés de toda la life. Toque flamenquito. Las Seventies.
¿Las
Lola
qué?
González. Las Seventies.
¿Qué pasa? ¿Que tenías 70 años?
No, hombre, no. Que buscaba temas de los 70.
El mundo al revés. Estas empeñan cantar en inglés, no se les entiende en inglés. Y las otras quieren cantar en español. No podían cantar estas en español.
Sería no, total. Querían demostrar.
Ya masacras el tema, masacralo del todo.
Yo querían que demostrar que en el año 2007 ya sabíamos hablar en inglés los españoles.
Madre mía, esto parece la versión del Príncipe Gitano.
A mí me encanta. ¿Verdad? Seguimos vivas, se llamaba este disco, Seguimos vivas.
Hasta
y ahí
este
estaban
momento.
Lola y Blanca
ahí
demostrando.
Murieron para el mundo del arte.
Que,
digo yo.
Que se podía ser madre, que se podía ser trabajadora, que se podía cantar, que todo se podía fusionar. Oye, ¿y que tenían un arte en el cuerpo y una diversión?
Por el bien de sus familias, y espero que el resto de cosas las hicieran mejor que esto.
Bueno, yo seguiré escuchando a las Seventies eternamente.
Perdona un momento.
¿Qué?
Que se está muriendo. O sea, te quiero decir, menos gracia, menos alero. Dancing Queen. O sea, no puede ser.
Pero una cosa te digo. A mí me encanta escuchar una canción en inglés y entenderla. Y a las Seventies las entiendo y me vengo arriba.
Eso sí. No tenemos otra versión.
¿Dónde está Bobín? Ahí está.
Por Dios.
No entiende.
Y hay quien baila. Incluso,
mira,
o sea,
efectivamente.
No será por falta moral en esta emisora.
No, creéis que Patricia Fernández ahí con las noticias es seria, pero según viene, nos baila.
Ponme otra, ponme otra.
Venga, te pongo otra. Vamos a irnos arriba, que esto es un directo. Es que se presentan, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son U2, este es Bono, y atención.
Madre mía, madre mía, vamos de mal en peor.
Y a Benny, que estaban allí con ellos, los chicos o los señores, los caballeros, porque tenían ya sus años de ABBA.
A ver. Un espanto. Pero un espanto que no hay por dónde agarrar. Mira que Bono ya de por sí es un señor que es un pelmazo.
¿Pero por qué te metes con Bono? Porque
a mí
no
me gusta. A mí me aburre muchísimo. A mí U2 me aburre mucho.
Pues mira, se vinieron arriba en Estocolmo.
¿Qué hay arriba?
Claro, porque además estaban tocando con Björn y con Benny. Y les quedó también la versión que luego la siguieron interpretando en otros conciertos en directo que fueron dando.
A ver.
Sin Björn y sin Benny.
Mira, mi gato afina bastante mejor.
Venga,
y no
pues
gana
entonces
tanta pasta.
A ver, venga, cambio. ¿Otro
necesidad?
Directo, el de Metallica.
Pero esto es necesario, Almonacid.
Sí, es necesario porque he descubierto un patrón. Y el patrón es que cuando la gente va a dar un concierto a Estocolmo, va y te canta una de ABBA.
Es que vamos hacia abajo. O sea, ya nos iba a decir, no se puede hacer peor, pero es que te va superando. Esto es horroroso.
Pero es que son Metallica. ¿Qué quieres?
Porque canten lo suyo y que se dejen en paz.
Vuelvo al estudio de grabación.
Pero por Dios.
Venga, vuelvo al estudio de grabación.
A ver, bien. You can't jive having a time of your life. Ooh, see that girl. Watch that scene. Digging the dancing queen. Esto es una versión. Esta es la que me gusta.
Venga,
a mí. Me gusta más que ABBA.
Sabía yo que al final te iba a dar.
Señor.
Este señor se llama Eric Bibb, ¿vale? ¿Mm? Es cantante, compositor de blues, de familia de músicos. Y mira, su primera guitarra la recibió cuando tan solo tenía 7 años.
Qué bien aprovechada.
Sí, y sus grandes consejos, cuando solo tenía 11 años, se los dio el mismísimo Bob Dylan.
Pues se los podría haber dado Cat Stevens, por ejemplo.
Ya,
que va más por ahí.
Bob Dylan era amigo de la familia y Cat
no,
Stevens
no. lo digo porque
no.
parece
sí,
él
luego
Stevens.
Fue cogiendo ahí sus fusiones. ¿Qué le dijo Bob Dylan? Que la mejor manera de tocar una guitarra es hacerlo sencillo, olvidando las florituras elegantes.
Muy bien. Young and sweet, Only 17. Ponme otra solo si eres capaz de mejorar esto.
Es que llega Patricia Fernández, te la pongo después de las noticias.
Venga. Pero solo si vas a mejorar esto.
Voy a mejorar,
Lo
mejorar
tienes muy
mucho.
Complicado, ¿eh?
Sí, puedo mejorarlo.
Qué espanto. Y las otras, ¿por qué no te vas a volver? ¿Qué me quieres? Ooh, see that girl. Watch that scene.